Muy buenos días, yo soy Armando de quinto grado y esto es Radio Inspira. En esta ocasión me acompaña Jennifer de cuarto grado. Ella nos va a hablar de las tareas. Muchas gracias por acompañarnos, Jennifer.
Claro, Armando.
Muy bien, primero que nada, ¿podrías decirnos qué es lo que investigaste?
Sí, pues como ya todos lo sabemos, la tarea es una actividad que dejan los maestros en las escuelas para poder realizarla en nuestra casa y tiene como finalidad principal apoyar el aprendizaje de los alumnos y alumnas. Las tareas también pueden emplearse para preparar un tema de clase y se hace con el fin de que los niños adquieran nuevos conocimientos y con la realización de estos trabajos para que luego lleven las dudas al aula y que el profesor las pueda aclarar. Cuando los deberes escolares requieren de investigación, permiten que los niños puedan conocer recursos y materiales de consulta, como bibliotecas o conocer cómo utilizar motores de búsqueda y bases de datos. Hay un dato que leí sobre el Dr. Richard de la Facultad de Educación de la Universidad de Sydney y asegura que en los países en los que pasan más tiempo haciendo tareas, los logros son menores. Según sus investigaciones, los estudiantes experimentan emociones más negativas cuando hacen trabajos en la casa que cuando las realizan en el colegio. Además, las tareas pueden generar mucho estrés, especialmente por la presión que ejercen los padres. En el libro El mito de los deberes, citado por Arte Otua, dice que las tareas no promueven la autonomía ni generan buenos hábitos de estudio. Tampoco proporcionan beneficios académicos para los alumnos. Por el contrario, pueden conducir a que niñas y niños adopten una actitud negativa hacia el colegio. Y aunque docentes y familias coinciden que los deberes tienen como objetivos principales reforzar lo trabajado en el salón de clases y crear hábitos de trabajo, las familias viven una realidad que el profesor no percibe con tanta claridad. Y todos estamos de acuerdo en que los deberes deberían de ser creativos, pocos, cortos, colaborativos y divertidos. El profesor tiene una buena reflexión de las tareas escolares, sin embargo, hay algunos que solo las miran como un complemento para cubrir planes y programas, ya que de acuerdo con el Diccionario de Ciencias de la Educación, la tarea no debe de ser una acción para complementar programas, rellenar huecos o estudiar en casa lo que debió de examinarse en clase.
Muy bien, ¿y por qué decidiste investigar acerca de este tema?
Es un tema que la verdad no muchos le ponen mucha atención. Yo creo que sería interesante conocer este tipo de investigaciones.
¿Qué te parece si te hago algunas de las preguntas de la audiencia?
Me parece bien.
¿Qué materias crees que deberían llevar tarea y cuáles no?
Pues las materias que yo creo que sí deberían de llevar tarea es matemáticas y física, porque son materias que difícilmente las podemos entender con el profesor, entonces si llevas tus dudas cuando haces algo solo, pues vas a entender mejor.
¿Y tú crees que los alumnos estén preparados para que las maestras no dejen tareas?
La verdad creo que no. México sigue siendo un país en desarrollo y se necesitan muchas cosas que mejorar, entre esas el modelo educativo.
¿Y a ti en lo personal te estresa realizar tareas?
La verdad es que sí. Aún no encuentro la materia que mejor me gusta, entonces es muy difícil hacer una tarea sin que en realidad me esté gustando.
Bueno, y para finalizar, ¿nos puedes dar alguna recomendación sobre cómo llevar el estrés que causan las tareas?
Yo creo que sería buscar qué es la materia que más te gusta, tener más responsabilidad e interés en la escuela para así poder hacer las actividades escolares.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, Jennifer. Y muchas gracias a ustedes también. Eso sería todo por hoy. Adiós. Muy buenas, soy Armando de quinto grado y bienvenidos a Radio Inspira. En esta ocasión me acompaña Valeria, que nos va a hablar de los toros. Muchas gracias por acompañarnos, Valeria.
Gracias a ti por invitarme.
Primero que nada, ¿nos puedes hablar un poco de lo que investigaste?
Claro. Los toros de lidia, o también conocidos como toros bravos, son aquellos que se crían para las corridas de toros o los encierros. Estos se crían en las ganaderías, se les da un trato especial, ya que es una raza peculiar, y pues se ponen en un potrero, en donde ponen un grupo de vacas con un semental que ha sido valorado y calificado para conservar la bravura de la especie. Estos se dividen en becerros, novillos y toros. Los encierros es una costumbre taurina que consiste en correr delante de una manada no muy numerosa de toros y es correr sin llegar a tocarlos. Muchas veces el peligro en estos encierros es que la gente inexperta ocasiona tropezones o embotellamientos. El encierro, hay una cantidad de toros de 5 o 6, los cuales corren por las calles hasta llegar a la plaza, y esto se practica en España y en el caso de México, Tlaxcala, Guanajuato. Las corridas de toros son una fiesta en las que se le lidia a los toros bravos. Se puede hacer a pie o a caballo, y esto se hace en una plaza o un recinto cerrado. Esta fiesta tiene tres tiempos, o bien llamados tercios: el tercio de la puya, que es del tercio de la vara, que es cuando se le pica al toro con una puya; el tercio de banderillas, en donde se le adorna y se le alivia el dolor con las banderillas; el tercio de la muerte, donde se le lidia al toro con la muleta, preparándolo para matarlo. Pero dependiendo de su desempeño en la plaza, se le puede perdonar la vida para conservar la especie. Esta tradición mantiene unida a España y a México, y no solo se practica en estos dos países, también se practica en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Perú, Portugal y Venezuela. En Estados Unidos y Portugal se hacen a la incruenta, en donde no se le mata al toro. La gente que está a favor dice que es una tradición que genera empleos y que es el arte de las artes. La gente en contra dice que es maltrato y que es una fiesta sangrienta y algo innecesario.
Muy bien, ¿qué te parece si te hago algunas preguntas de la audiencia?
Claro.
¿Las corridas de toros de lidia son arte o crueldad?
Yo creo que depende del punto de vista de cada persona, pero base a la investigación que yo hice, podemos encontrar que la gente que dice que es arte dice que encubre las bellas artes como la escultura, pintura, música, literatura, incluso también medicina. Pero por el otro lado también tenemos a la gente que está en contra, dice que es crueldad y que un toro y ningún animal debería pasar por este tipo de cosas.
Ok, ¿y por qué las corridas son consideradas arte?
Creo que primero debemos definir lo que es el arte, y aunque si bien es distinto para cada persona, hay que resumirlo en que el humano se expresa una ambición sensible en torno al mundo que lo rodea, sea real o imaginario. Esto usualmente nos expresa en ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Y pues si ustedes investigan, encontrarán que los toros de lidia tienen todo eso. Y también encontramos que el hombre hace una obra de arte al enfrentarse al toro por los movimientos que éste hace.
Ok, ¿y cuál es el destino de un toro de lidia después de la corrida?
Se vende la carne, ya que también sirve para consumo humano.
Vaya, ¿y por qué el lidiador decide perdonar la vida de un toro?
Esto solo pasa en el caso que el toro se haya puesto muy noble, o sea, que haya ido directamente a la muleta y que haya sido muy bueno.
Ok, y para finalizar, ¿cómo es que las corridas llegaron a México?
Llegaron en conmemoración al aniversario de la toma de Tenochtitlán, ya que hay que recordar que nuestros conquistadores son españoles y esta cultura viene directamente de España.
Ok, muchas gracias de nuevo por acompañarme hoy.
Gracias a ti.
Y muchas gracias también a ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, adiós. Muy buenas, yo soy Armando de quinto grado y bienvenidos a Radio Inspira. En esta ocasión me acompaña Román de cuarto grado, que nos va a hablar de la marihuana. Muchas gracias por acompañarnos, Román.
Gracias a ustedes por invitarme.
Muy bien, ¿qué te parece si empezamos por lo que investigaste?
Sí, bueno, cuando una persona comienza a consumir marihuana, en la adolescencia la droga puede reducir la capacidad de pensar, la memoria y las funciones cognitivas. Puede afectar la manera en que el cerebro establece conexiones entre las áreas que son necesarias para realizar funciones, para pensar y memorizar. El 20% de la población entre 15 y 24 años ha fumado THC durante el último año, y la edad media de inicio en el consumo es entre unos 16 años. Un riesgo al que se alude con frecuencia es el desarrollo del aprendizaje y la memoria a corto y a largo plazo. Una de las investigaciones más relevantes que fue realizada en Estados Unidos y Nueva Zelanda hizo un seguimiento de los efectos del cannabis desde la adolescencia hasta la edad adulta en una muestra de población muy amplia. Se muestra que tenían una pérdida de 8 puntos de conocimiento intelectual que no se podían recuperar gracias al consumo de la marihuana.
Muy bien, ¿y por qué decidiste investigar sobre la marihuana?
Yo decidí investigar gracias a que es un tema muy polémico, el cual la población debería de importarse más y saber más conocimiento acerca de estos temas.
Muy bien, ¿qué te parece si te hago algunas preguntas de la audiencia?
Sí, claro.
¿Cuáles son las consecuencias que puede haber por fumar marihuana?
Bueno, en un adolescente fumar marihuana en los pulmones puede causar los mismos problemas que una persona que fuma tabaco, que son tos, flema diario, síntomas de bronquitis crónica, catarros de pecho más frecuentes, y por el humo de la marihuana también puede causar un funcionamiento anormal pulmonar por el efecto de la marihuana. Y ya.
Ok, ¿y tú crees que la marihuana deba legalizarse?
Por un punto sí y un punto no. Estoy a favor de que se legalice, pero para medicinas, para hospitales, para que la gente pueda calmar el dolor que tienen, y por una parte no, porque las personas que la utilizarían de una mala manera la utilizarían para drogarse y estar como en relajación, y lo vería mal para mí.
Ok, ¿y a quién afecta más la marihuana? ¿A un adolescente, a un adulto o a un adulto mayor?
Bueno, el consumo del cannabis en los preadolescentes y adolescentes está asociado con un riesgo que significa a desarrollar depresión o en casos muy extremos el suicidio, pero esto es en una edad temprana, pero al final o cuando van creciendo se aluden estos problemas. Una asociación llamada Asociación del Consumo del Cannabis en la Adolescencia y el Riesgo de Padecer Depresión, Ansiedad o Tendencias Suicidas en la Edad Adulta Temprana hizo una investigación elaborada entre unos 23.317 individuos, de este modo que se evalúa el consumo del cannabis en adolescentes en menores de 18 años, y posteriormente se verificó el desarrollo de la depresión en la edad adulta temprana, que son 18 a 32 años, y la probabilidad se centró en la depresión y la ansiedad y el suicidio de las personas que ya eran un poco más adultas.
Muy bien, y para finalizar, ¿qué recomendación darías a la gente que busca probarla?
A los menores de edad que no la probaran, que no trataran de hacer esas cosas, ya con las personas ya mayores de 18 que hagan lo que ellos quieran, pero con cuidado.
Ok, muchas gracias por acompañarnos otra vez, Román.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y también muchas gracias a ustedes por escucharnos. Eso ha sido todo por hoy. Adiós.